Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. Demandan a Asociación de Condominios de Edificio Derrumbado al norte de Miami, mientras siguen las labores de rescate. ¿Seguirá sancionando Estados Unidos al gobierno de Ortega? Asesor de la Casa Blanca explica a La Voz de América. Migrantes y organizaciones de apoyo se preparan para segunda oportunidad de asilo. Organizaciones no gubernamentales denuncian crímenes de lesa humanidad en el oeste de México. Peligrosa ola de calor rompe récords en el noroeste de Estados Unidos. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es martes 29 de junio de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. El desplome parcial de un edificio en Miami sigue siendo el centro de atención en Estados Unidos en momentos en que continúan las labores de rescate. Nos informa desde el lugar José Pernaletti.
Se trata de una esperanza que sigue siendo motivo de movilización de distintas cuadrillas. Son más de 200 hombres que siguen indagando en las profundidades de una gran montaña de escombros. Y de acuerdo a lo que conversamos con Erika Benítez, vocera del Departamento de Bomberos del Condado de Miami-Dade, puede albergar bajo de esa gran montaña de pila de ruinas una especie de bóveda donde puede servir de quizás refugio para algunos sobrevivientes posiblemente. Veamos a continuación sus declaraciones.
Eso es muy, muy peligroso y hay mucho riesgo, y ahora tenemos más que 200 personas allí en, arriba, y están usando la maquinaria grande para sacar concreto. Es algo, inimaginable. Ayer alguien tumbló sin herida, pero tembló y sucede así. Hay todavía cosas arriba del edificio que pueden caer.
Esas fueron las declaraciones de la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, sobre la peligrosidad que existe en estas estructuras todavía muy debilitadas. Sin embargo, a continuación, veamos la explicación de la vocera del Departamento de Bomberos del condado de Miami-Dade sobre esa esperanza, sobre esa probabilidad de existencia de vida debajo de esos escombros.
Tener en cuenta, no solamente es el transcurso de los días que determina si paramos esta fase de búsqueda y rescate y pasamos ya a la recuperación de cadáveres o la identificación de los cuerpos. Son factores el hecho de que tal vez no hemos llegado todavía a áreas o zonas del edificio donde podemos todavía identificar que puede haber la probabilidad de encontrar sobrevivientes. Solamente por el hecho de la forma como está la estructura, sabemos que hay ciertas áreas, unos vacíos o como estilo cavernas que se pueden encontrar todavía en estos espacios muy abajo de los escombros. Entonces, hasta no agotar todas estas probabilidades de encontrar a alguien en vida, no nos vamos a dar por vencidos.
Por cierto, representaciones diplomáticas de otras naciones han agradecido la diligencia del Departamento de Estado para facilitar visas humanitarias, así para que lleguen a este lugar familias de posibles víctimas que se encuentren dentro de este lugar afectadas e impactadas por el derrumbe del edificio.
Con el derrumbe del edificio de Surfside, Florida, también llegaron las acciones legales. Alonso Castillo conversó con el abogado de uno de los sobrevivientes, que fue el primero en interponer una demanda.
La primera demanda colectiva fue interpuesta por Manuel Dresner, uno de los sobrevivientes. Su abogado, Bradford Son, le dijo a La Voz de América que interpuso la demanda en contra de la Asociación de Condominios Champlain Tower South, pero resaltó que también incluirán a otros presuntos responsables.
También presentaremos una serie de demandas por lesiones y fallecimientos en los próximos días. Y anticipo que habrá más demandas para obtener una compensación para quienes han perdido sus hogares y han sufrido pérdidas significativas en sus propiedades.
El abogado subrayó la presunta negligencia de la asociación, ya que alega que al no hacerse las reparaciones requeridas, no se protegieron ni las vidas y tampoco las viviendas.
Más información parece corroborar que incluso más allá de la información que teníamos en el momento de interponer la demanda, a medida que pasa el tiempo, el caso se fortalece.
En la demanda se exigen $5 millones, pero explicó que ese monto es el mínimo jurisdiccional para esta clase de litigio colectivo y advirtió que el monto será mucho mayor.
Si esta demanda colectiva se certifica y es exitosa, beneficiaría a todos los propietarios de las unidades del edificio, a pesar de que el señor Dessner es la única persona cuyo nombre figura actualmente en nuestra demanda.
Otra demanda también ha sido interpuesta por Steve Rosenthal, quien también era propietario de una de las unidades del edificio. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Estados Unidos evalúa acciones de impacto sin cometer errores para lograr que el gobierno de Daniel Ortega cambie su conducta, según lo aseguró a La Voz de América el principal asesor de la Casa Blanca para la región, Juan González. Nos informa Jorge Agobián.
Las medidas que se estarían evaluando en coordinación con el Congreso están basadas en tres factores: impacto, respaldo internacional e incentivos.
¿Cuál es el apoyo robusto internacional a favor de ciertas decisiones? Eso debe ser clave porque las sanciones unilaterales y acciones unilaterales no tienen impacto.
La administración Biden impuso sus primeras sanciones a funcionarios del gobierno sandinista a principios de junio, cuando apenas se iniciaban las detenciones contra precandidatos opositores de Ortega. A la fecha, 5 contrincantes han sido arrestados, así como una veintena de líderes opositores y exguerrilleros sandinistas, a quienes se les acusa desde lavado de dinero hasta traición a la patria.
Aquí lo más importante no es el error que a veces cometemos de interpretar las sanciones como la estrategia, sino que tener una estrategia que tenga a sanciones como una opción en su ejecución.
La visión de la administración demócrata contrasta con la denominada política de máxima presión del expresidente Donald Trump, que sancionó a al menos 24 funcionarios nicaragüenses, entre ellos la pareja Ortega Murillo. En el Congreso, una comisión bipartidista ha solicitado a la Casa Blanca la imposición de sanciones unilaterales contra individuos y sectores de la economía, contempladas en la ley NICA Act. El congresista republicano Mario Díaz-Balart apuesta por esa opción.
Y por lo tanto la importancia de sancionar, de presionar al régimen y ayudar a la oposición dentro del país.
Desde Managua, Ortega considera las acciones de Washington como una práctica injerencista y cataloga los llamados internacionales como un absurdo. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Gracias, Jorge. Hacemos una breve pausa. En un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Regresamos con más noticias en Buenas Noches América por La Voz de América. Mientras el gobierno de Joe Biden amplía el procesamiento de solicitantes de asilo bajo el protocolo de protección a migrantes, un albergue de migrantes en México se prepara junto con otras organizaciones para ayudar a los posibles beneficiarios. Víctor Hugo Castillo presenció los trámites de ingreso a ese albergue y el registro para solicitar asilo.
Para las familias quienes fueron retornadas para México, es un gran alivio.
Así se refiere el director del albergue Senda de Vida en Reynosa, al enterarse que más personas podrán retomar su proceso MPP con casos activos o cerrados para continuar de manera ordenada con sus procedimientos de inmigración a Estados Unidos.
Llevar un listado donde las familias y personas que vienen sola puedan ingresar al albergue, pero ya con un registro.
Con Senda de Vida podemos cruzar un asilo político, un refugio o de repente una ayuda humanitaria que es un poco legal en el estatus y bueno, ya tendrás que entregar tu expediente en Estados Unidos para poder estar legal, pues, sí, con los abogados y los jueces.
Este migrante venezolano espera su turno de asilo, pero aprovecha el tiempo ayudando en el registro de migrantes al albergue y que desean entrar legalmente a la Unión Americana.
Pienso que de repente ir a un país legal sería mucho mejor entrando legal, pues.
Mientras muchos deciden cruzar ilegalmente la frontera, otros prefieren ser pacientes e irse por la vía legal a través del apoyo de organizaciones internacionales, abogados y esperar su proceso en esta casa del migrante.
Te da espacio, te da seguridad, y te da la ayuda legal para pasar a los Estados Unidos ya legal, ya con un proceso abierto de asilo o ya cual sea tu proceso.
Están ingresando hacia los Estados Unidos, estamos llevando a familias que vienen siendo entre 35 y 40 personas diarias.
Con el anuncio del Departamento de Seguridad Nacional se espera que al menos 10,000 personas puedan verse beneficiadas.
Un nuevo mensaje que pues se les va a dar otra oportunidad.
Mientras miles de solicitantes de asilo desean y esperan esta segunda oportunidad para seguir peleando su caso, hay cientos de migrantes que continúan llegando de diferentes nacionalidades a este albergue en la ciudad de Reynosa. Víctor Castillo, Voz de América, Reynosa, México.
Organizaciones no gubernamentales denuncian crímenes de lesa humanidad en el oeste de México. El colega Leonardo Bonet nos preparó un informe al respecto.
La Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH, que agrupa más de 190 colectivos de distintas partes del mundo, presentó este martes un informe sobre el Estado mexicano de Nayarit, en el que denuncia que en esa entidad se cometieron crímenes de lesa humanidad. Por ello, entre otras recomendaciones, pide a la Corte Penal Internacional que inicie un examen preliminar para analizar estos delitos, algo que ya solicitó la FIDH en 2017 por crímenes cometidos en el norteño estado de Coahuila. El informe actual documenta 47 casos de desaparición forzada entre junio y septiembre de 2017, que forman parte de un ataque sistemático contra una población civil en Nayarit y podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Según el documento, las desapariciones fueron perpetradas con la ayuda de las autoridades del estado. Durante el período de septiembre de 2011 a septiembre de 2017, Nayarit fue gobernado por Roberto Sandoval, quien junto a su fiscal, Edgar Veitia, crearon una estructura criminal en el interior de la Fiscalía General de Nayarit, a través de la cual se cometieron numerosos crímenes, entre ellos homicidios, tortura, despojos, amenazas, extorsiones y desapariciones forzadas, indica el informe. Veitia fue detenido en marzo de 2017 en Estados Unidos, donde fue procesado. 2 años después, fue sentenciado a 20 años de prisión después de que se declarara culpable de utilizar su cargo para proteger y ayudar a cárteles de la droga. Sandoval fue detenido este mes de junio en México por delitos de corrupción, pero, según las autoridades estadounidenses, además de malversar bienes del Estado, recibió sobornos de organizaciones narcotraficantes, incluyendo el Cártel Jalisco Nueva Generación, a cambio de información y protección. Además, habría aceptado sobornos de la organización Beltrán Leyva, una escisión del Cártel de Sinaloa. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, una brutal ola de calor tiene a gran parte del noroeste de los Estados Unidos lidiando con condiciones peligrosas para la salud y el riesgo de incendios. Y según expertos, el cambio climático seguirá impulsando este tipo de fenómenos extremos. Informa Verónica Villafañe desde Los Ángeles.
La ola de calor que azota al noroeste de Estados Unidos rompió récords durante 2 días consecutivos, superando 44 centígrados y registrando las temperaturas más altas en la historia del estado de Oregón, Washington, y extendiendo su alcance a California.
No tiene precedentes. No hemos visto un sistema de alta presión de esta magnitud que provoque temperaturas de esta dimensión en la historia climatológica reciente.
Mary Christel, del Servicio Meteorológico Nacional, basada en Seattle, dice que la zona verá un leve descenso de temperaturas el martes y miércoles. Pero el calor intenso aún representa un grave peligro de agotamiento e insolación para personas no acostumbradas a estas altas temperaturas. Y en algunas zonas aumenta el riesgo de incendios.
Es un resultado directo del cambio climático y es otra de las manifestaciones del clima extremo, que también lo vemos, por ejemplo, con la sequía extrema o con los huracanes de alta intensidad que también hemos llegado a temporadas récord. Es todo parte del mismo fenómeno.
Según Antonieta Cádiz, de la organización Climate Power, es parte de una crisis que requiere acción inmediata.
Mientras no hagamos algo para mitigar el efecto del cambio climático, entonces vamos a ver este escenario repetido muchísimas veces más.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Gracias, Verónica. Hacemos una breve pausa. En un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Regresamos con más noticias en Buenas Noches América por La Voz de América. La compañía Moderna informó que su vacuna sería eficaz contra la variante Delta. Alejandro Escalona nos preparó un informe.
La farmacéutica Moderna dijo el martes que, en un estudio de laboratorio, su vacuna COVID-19 se mostró prometedora contra la variante Delta, identificada por primera vez en India, con una modesta disminución en la respuesta en comparación con la cepa original. El estudio se realizó con suero sanguíneo de 8 participantes, obtenido una semana después de haber recibido la segunda dosis de la vacuna. Según Moderna, la vacuna provocó una respuesta de anticuerpos contra todas las variantes probadas. La vacuna fue mucho más efectiva en la producción de anticuerpos contra la variante Delta que contra la variante Beta, identificada por primera vez en Sudáfrica, según los datos. El director ejecutivo Stefan Bancel dijo que los nuevos datos son alentadores y refuerzan su creencia de que la vacuna Moderna COVID-19 debe continuar protegiendo contra las variantes recién detectadas. India otorgó permiso a la farmacéutica Cipla Limited para importar la vacuna de Moderna para uso restringido. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y desde la Organización Panamericana de la Salud, elogian la generosa donación de vacunas contra el COVID-19 del gobierno de Estados Unidos para América Latina y el Caribe. La información con Judith Martín.
América Latina empezó a recibir las vacunas donadas por Estados Unidos a través del sistema internacional COVAX y la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, mostró su profundo agradecimiento al gobierno estadounidense y aseguró que esta generosa contribución marcará la diferencia para los países que están sufriendo dificultades extremas debido a las infecciones y muertes continuas por COVID-19. La doctora Etienne celebró la donación de 14 millones de vacunas de la administración de Joe Biden para Latinoamérica y que se destinarán a los países más afectados por la pandemia, entre los que se encuentran Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Guatemala, El Salvador y Honduras. Este último ya recibió 1.500.000 dosis de la vacuna desarrollada por Moderna y que contribuyen a erradicar la enfermedad en el país centroamericano. La doctora Etienne se mostró optimista y dijo que espera que el apoyo de Estados Unidos, España, Canadá y otros sirva de ejemplo para el resto de naciones desarrolladas y que así la generosidad de los que más tienen contribuya al bienestar de aquellos que cuentan con menos recursos económicos, pero continuó recordando a la comunidad la importancia de recibir el antídoto.
Cuando sea el momento para vacunarse, acepte lo que está a su alcance y no demore la vacunación. Esa es la mejor manera para proteger sea usted mismo y a su comunidad. Esto también quiere decir que si su vacuna requiere de 2 dosis, debe recibir esta segunda dosis en el momento en que esté programada para asegurarse de obtener la mejor protección posible.
América Latina y el Caribe constituyen el epicentro actual de la pandemia a nivel mundial y gracias a estas desinteresadas donaciones se espera que la situación mejore. Hasta ahora, la región registra las cifras más elevadas de infecciones y fallecidos por COVID-19 y muchos de los hospitales se encuentran al límite de su capacidad. Mientras tanto, todavía hay países que no han podido vacunar ni a más del 1% de sus ciudadanos. Las consecuencias vitales y económicas que ha tenido y continúa teniendo el COVID-19 en la zona son desoladoras. Desde que empezó la pandemia, el número de fallecidos asciende a 1.200.000 personas en un territorio que, según apuntó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, vive un incremento en la pobreza de al menos 22 millones de personas más con respecto al año anterior, lo que supone una crecida sin precedentes de los niveles de pobreza. Y los expertos aseguran que las vacunas son la única solución para contener la pandemia y sofocar la magnitud de sus daños. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader. You are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que se... El actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy, conversando con La Voz de América, abordamos el tema de la donación de vacunas que está llevando a cabo Estados Unidos a distintos países de Latinoamérica y el Caribe. Sobre este tema, nuestro colega Jorge Agoviano entrevista a Juan González, asesor para asuntos hemisféricos del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
Presidente Biden habló con el presidente Duque de Colombia, donde le informó que los Estados Unidos donaría 2.5 millones de vacunas de Johnson & Johnson. Esas yo tengo entendido que se recogerán mañana. Pero si uno toma un paso para atrás, hemos visto que hemos compartido varias vacunas con México y con Canadá. Tengo entendido que la subsecretaria Victoria Nuland, ella está en Paraguay, van a hacer un anuncio sobre la intención de compartir vacunas con Paraguay, Perú, también Honduras, pero eso es solo el inicio y mucho de lo que se anunciará, lo que estamos esperando es finalizar los acuerdos que se tienen que firmar entre los países y las compañías, si no ya hubiéramos anunciado muchísimas más. No te puedo decir específicamente los países porque me adelantaría, y son los equipos de salud pública los que están finalizando los montos y cuando llegan a los acuerdos a veces cambia cuál vacuna va a ir dónde, pero de los 80 millones que anunció la Casa Blanca, una gran parte, si no la mayoría, yo creo que la mayoría van a ir a Latinoamérica y el Caribe, y lo que ha dejado muy claro el presidente es que solo el inicio, nosotros vamos a hacer mucho más. Y lo que tengo que dejar aquí muy claro es que nosotros estamos tal vez esperando en anunciar, porque lo que queremos dejar claro es que si anunciamos algo, vamos a cumplir al 100%. No todos los otros países están haciendo eso. Y número dos, nosotros no estamos haciéndolo a cambio de un acuerdo político o alguna presión diplomática. Lo estamos haciendo porque está en nuestro interés en apoyar el combate contra la pandemia en Latinoamérica y el Caribe, pero también en el mundo. Entonces, todo esto se está haciendo para tratar de apoyar a nuestros vecinos.
Sí, la pregunta que le hacía era porque en un comunicado de la Casa Blanca dice que para finales de mes el presidente Biden se ha comprometido a distribuir las vacunas.
Sí, verás, en estos días vas a haber muchos más anuncios, pero yo no te puedo decir porque van a estar saliendo apenas todo se finalice. Vas a ver una lista larga de países por toda Latinoamérica que van a... Brasil, tampoco mencioné Brasil, ese anuncio ya se llegó el pedido, pero de nuevo, ese es solo el inicio, viene mucho más.
Usted hablaba de que Estados Unidos no pide nada a cambio, pero ¿cómo desde su vocería podría comparar la donación de vacunas que hace Estados Unidos a la región y la que hace China?
Bueno, aquí lo más importante es que los países vacunen a sus poblaciones. O sea que no culparíamos la decisión de un país de aceptar vacunas de otro país, porque el objetivo nuestro es asegurar de que el mundo se recupere de la pandemia. Eso es el número uno. Número dos, nosotros vemos como una responsabilidad compartida y es algo en donde estamos trabajando de una forma multilateral a través de COVAX. Ya habrás visto el acuerdo del G7 para vacunar al resto del mundo. Al fin y al cabo, cuando nosotros hagamos esto, debe ser por el interés de la seguridad pública de los países de la región, no para tratar de presionar ciertos acuerdos políticos. Entonces, si yo tendría una crítica, sería esa, de que y la otra es que si uno va a anunciar un monto o la intención de compartir, pues debe de hacerlo y no olvidarse del compromiso que ha entrado uno a después de que anuncie algo. Entonces, pero aquí al fin y al cabo lo que queremos es que se vacune la región, se vacune el mundo, nos recuperemos de la pandemia sin jugar a la política con las vacunas.
Era Juan González, asesor para asuntos hemisféricos del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y las razones detrás de las masivas donaciones de vacunas por parte de Estados Unidos al mundo. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Y hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América. Los invitamos a que nos acompañen nuevamente a la misma hora por su emisora local favorita. Otras informaciones las encuentra en vozdeamerica.com. Hasta nuestra próxima emisión.